Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Pues 12:29 de este miércoles, ya lo ha dicho nuestra careta, como cada semana llega este espacio dedicado a los videojuegos conducido por Juan Cas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Pues muy buena, muy bien, con ganitas. Ya llega el martes, empiezo a ponerme nervioso. Venga, ya mañana, ya lo que al principio era nervio, ahora se traduce en una cierta ansiedad productiva,
¿no? Pues todo tuyo, Juan.
Además, bueno, hoy tengo la inmensa suerte de volver a venir acompañado. Hoy David se ha quedado atrás, por segunda vez, creo. Y tenemos a Alberto Forco. Alberto, muy buena.
Buenas, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Tenías ganitas de venir?
Tenía ganas de echar ratito aquí de charla contigo, de juegos, que es lo que nos apasiona.
Exactamente. Además, Forco, como le llamamos, es un tío muy especial. Yo recuerdo que en la juventud, ¿no? De 17, 18 años, cuando salíamos por ahí los amigos, yo siempre que lo veía me daba una gran alegría porque sabía que íbamos a tener ahí nuestra horita o tiempo de hablar.
Charlita de fricada.
Exactamente, exactamente. Así que bueno, además Alberto, tú tienes mucho que decir aquí porque, entre otras cosas, tú probaste a formarte en esto de los videojuegos, ¿verdad?
Ajá. Con 19 años me fui para Madrid a estudiar diseño y programación de videojuegos. Hice 3 años. Cuando terminé, pues hice también 1 año de japonés. Mi sueño era irme a Japón, como
el de muchos. Nunca tarde para ir a Japón.
Que eso se queda ahí todavía. Pero bueno, a raíz de cuando terminé eso, me puse a hacer un videojuego por mi cuenta, con un par de colegas también. Y ahí me di cuenta de que no era tan como. O sea, el desarrollar videojuegos y, es duro según cómo lo veas, desde el lugar que te pongas.
Además, si os pusisteis de forma indie, me imagino.
Exactamente.
Complicado, ¿no? Autofinanciarte y tiene que ser duro, sí.
Sí. Y bueno, se queda ahí como una posibilidad de un futuro, no lo sé, posiblemente vuelva otra vez al este, pero por lo pronto está parado. Ahora mismo simplemente puedo disfrutar de jugarlo, que eso siempre va a estar ahí.
Claro, claro que sí. No, pero es bonito, ¿no? Siempre tener un proyecto por ahí. Yo defiendo que la vida es larga, las cosas se pueden pausar, retomarlas. Además, ahora tenemos una cultura mucho más avanzada en videojuegos que cuando tú comenzaste. Claro. Pegas una patada y te salen 3 diseñadores, 2 programadores.
Y luego también la facilidad que hay ahora con los motores gráficos y todo eso.
¿Qué motor tocaste, Alberto?
Yo empecé con el Unreal Engine. Era el 3 cuando eso, con la Direct 9, que ahora está por la 12 y última, creo, o sea, flipa. Y la manera también de diseñar cuando eso era el 3 de más, también el 6, ahora yo no sé por cuál irá tampoco, o sea, no. Ahora ya medio que es todo automatizado, a la hora de programar también es bastante más sencillo.
Claro, yo en mi rama del vídeo, estudié en edición de vídeo y tal, sí que los software cada año intentan automatizar más las cosas, ser más directos, más o menos. Videojuegos pasa igual, ¿no? El Unreal Engine 5, el último que se anunció para PlayStation y Xbox Series X, defendían mucho, aparte de la potencia que ya se veía en el vídeo, que iba a ser mucho más accesible, ¿no? De hecho, la demo técnica esta que enseñaron, que es increíble, si no la habéis visto, tiradle para YouTube porque vale la pena. Y decía que le habían hecho un equipo que venía de Unreal Engine 4 y otro equipo que no había tocado nunca un Unreal. Y que los que nunca habían tocado Unreal parece que iban más cómodos por las facilidades que te da el software, ¿no? Entonces, bueno, es curioso cómo evoluciona la industria tecnológica. Da miedo la velocidad que tiene. Y bueno, en fin, pues muy bien, Alberto. Nos alegra saber compartir eso con nuestros oyentes. Y si te parece, vamos a pasar un poquito a las noticias.
Ok.
Que esta semana, más que noticias, pues son resúmenes de eventos. Hemos tenido 3 eventos digitales, como ya anunciamos la semana anterior, empezando por el Devolver Digital Direct, que me hizo mucha gracia porque los de Direct no viene aquí por poner algo. Es que imitaron un Direct de Nintendo con la infografía, con como un Direct muy bizarro, muy absurdo, un humor muy peculiar. Hay gente que lo detesta, otros que les flipa. A mí, sinceramente, más o menos indiferente. Pero sí que me pareció entretenido, puesto a compararlo con una charla como la de Electronic Arts, que en presentación de juegos viene a ser similar, porque bueno, hablamos de 5 títulos, ¿no? 5 títulos, sí. Y mucha charla y tal, pero bueno, al menos era divertida, ¿no? Mucho sarcasmo, mucho también tuvimos visitas importantes, como la de Phil Spencer o Yoshida. Y bueno, pues el primero que salió fue un juego que tiene su séquito, que hablamos de Shadow Warrior 3. A mí me recuerda, yo nunca he jugado a esta franquicia, me recuerda un poquito al Doom, pero en versión loca, ¿no? Maneja una especie de ninja, mucha sangre, mucho Devolver, ¿no? Yo creo que si un sello firma este juego tiene que ser Devolver, porque es increíble, ¿no? ¿Has jugado algún Shadow Warrior tú?
No.
No entro tampoco.
Yo he visto muchos vídeos de esto y tal. Me gustaría, como el que hemos estado hablando antes, ¿no? Las del Zelda y el...
Fire Emblem tenía. Sí, este shooter, primera persona, muy vertical, muchos saltos, muchos enemigos en pantalla, en fin. Un título curioso, tiene que ser divertido seguro. Y bueno, pues lo tendremos próximamente por ir rodando. Luego apareció Yoshida, para sorpresa al menos mía, ¿no? Porque ver en un evento de esto una persona así tan prestigiosa, ¿no? De Sony. Y nos anunciaron pues el juego de humor amarillo, que se llama Fall Guys, y es una especie, una suerte de Battle Royale con monigotes, que se basa en las típicas pruebas estas muy japonesas de llegar a la meta y varios eventos más, en el cual pues gana el último hombre en pie, ¿no? Entonces, pues yo creo que este juego para una cerveza y unos amigos
puede echar ratillo así, ¿no?
Sí. El típico que pasas del odio a la risa y te partes, no sé. Yo este es de los que más ganas tengo de probar, de hecho. Puede ser muy, muy entretenido. Después de este pasamos a Carrion, que este ya se había visto alguna vez, que es un juego pixelar, dos dimensiones, también muy de Devolver, muy gore, en el cual, pues, yo qué sé, por poner un ejemplo, la película de Alien. Solo que tú aquí no manejas a los marines espaciales estos, tú manejas al alien. Y es una especie de masa que va atrapando enemigos y destruyéndolo y tal, un poco con mucha partícula, ¿no? Muy espectacular, muy vistoso, ¿no? Me parece el típico juego que una vez que coges bien las mecánicas te puedes llevar algún rato entretenido. Este sale en Switch también, PC y Switch, ¿recuerdo? No estoy seguro, pero en Switch sí sé que sale. Entonces, pues bueno. Para que le guste este tipo de juegos, puede tener ahí un pocito de horas interesante, ¿no? Además, son esos juegos asequibles y que muy agradecidos, ¿no? Hablábamos el otro día en Invisible Moment que Devolver nunca hace un juego malo. Tampoco hace juegos brillantes, por así decirlo, algunos sí. Pero es una empresa que todo lo que saca, al menos, es digno. No recuerdo un gran fracaso de Devolver. Si alguien se ha comido algún fiasco, que lo comente en Facebook o donde quiera, porque a mí no me consta. Como apostar por lo seguro, ¿no? Luego viene el que quizás es el más interesante, se llama Olija, no sé cómo se pronuncia. Este fue un juego un poquito troll, porque dijeron que ya estaba disponible. Available now, ¿no? Pero luego no estaba disponible. Sale a lo largo de 2020. Entonces, bueno, este se ve un juego bonito, un pixel art también. Un poquito rollo samurái, ¿no? Nuestro protagonista naufraga una isla en la cual pues pasan cosas y por ahí viene el grueso de la historia. Muy interesante, muy bonito y yo lo voy a tener bastante en cuenta. Este sí que me gustaría dedicarle una horita. Y por último, en cuanto a juegos, Serious Sam 4. Este es otro que puede recordar, salvando grandes diferencias, a Shadow Warrior 3, porque también es una especie de Doom con muchísimos enemigos. Recuerdo un shooter Mushroom, ¿no? En el cual, pues, una bestialidad de proyectiles, de balas y de tal. Se criticó un poco el salto en la tercera entrega, si no me equivoco, a unos gráficos más realistas. Este es continuista en este aspecto, sigue con los gráficos realistas. Y este sale para Stadia y PC. Tiene su fan también, un juego bizarro donde lo haya, muy Devolver de nuevo. Y en fin, por último, la conferencia cerró con Devolver Expo, que esto para mí fue lo mejor. Es lo que te comentaba antes. Una exposición virtual, ¿no? Este año de coronavirus, que no podemos ir a grandes stands y eventos de feria, pues vamos a crear un videojuego que se basa en una feria, ¿no? No dijeron mucho más, o yo no lo entendí porque mi inglés no deja de ser mediocre, pero básicamente estaba en Steam, tú entrabas y sé que podías llevar armas, ¿no? Que es gracioso ir al evento con armas. Y bueno, pues había stand de los juegos que se presentaron anteriormente y podías pues entrar, ver cositas del juego, informarte un poquito más, ¿no? Y bueno, pues mira, me parece curioso, ¿no? Si tuvieran ordenado un poquito mejor, lo estaría ahí dentro seguro, echándole un vistacillo porque cuanto menos original. Yo decía que quizás para hacerlo del todo bien tendrían que haber hecho que para entrar tuvieras que acceder a un drop mediante Twitch, con la moda esta asquerosa que ha instaurado Valorant y que ha seguido con Hyperscape, juego del que hablaremos un poquito más adelante. Aquí cerramos Devolver. Un evento, bueno, que no molesta a nadie, tampoco te deja un gran titular, pero
está bien que esté.
Que tiene que estar, ¿no? De aquí nos vamos a domingo con Ubisoft. Ubisoft Forward, que ya dijeron que habría otro. No sé, esto de dividir tanto los eventos, Dios mío, dejarnos vivir un poco. Pero bueno, te alegra la semana, ¿no? Mira el calendario. Mira, el viernes juega el Madrid y el domingo Ubisoft. Ya está, tengo una semana hecha.
No, tenerme más repartida tampoco está mal.
Pues bueno, presentaron varias cositas. Realmente nuevo se vio poco, pero sí que empezaron con un tráiler precioso de Watch Dogs Legions, como se diga bien.
Caza, qué agüita.
Tiene muy buena pinta. ¿A ti qué es lo que más te llama de Watch Dogs?
Yo lo de este, por ejemplo, porque el 1...
El 1 fue una basura. Eso, no hay que ponerse máscara aquí.
El 2, pues no sé, lo veía con una dinámica mucho más versátil, ¿no?
Se quitó la seriedad.
Exactamente. Ahí está. Y en el Legion es como que ya eso de la... Si decía, hablamos de lo de la seriedad, esto ya es lo bestia, ¿no?
Sí. Bueno,
Lo de eso de poder controlar más personajes y eso, pues vamos a ver qué tal. Sí, pero sí, luego sí. La estética, lo que se ve en el tráiler, lo que es esa estética, a mí me ha flipado.
Sí. Bueno, el tráiler además lo hizo un español, Albert Mialgo, creo que era. Y el tráiler una pasada. Este hombre trabajó además en la serie de Netflix, I Love Robots, creo que se llama. Una serie muy buena.
Sí.
Y bueno, hizo una obra de arte alucinante, una mezcla de cómics con realismo, con muy bonito, muy recomendable de ver ese tráiler. Y bueno, para los que no estéis un poco en el corriente, en Watch Dogs Legion lo que más se vende, por así decirlo, es la posibilidad de reclutar a cualquier personaje que veas durante tu partida para que se una a la resistencia, ¿no? Es un futuro distópico o un presente distópico, no lo sé, en el cual pues la autoridad es muy dura, se persigue mucho, no hay protesta, todo este tema, ¿no? Entonces pues la resistencia lucha contra el sistema, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues bajo esa premisa y pudiendo ser quien quiera, cada personaje pues tiene sus habilidades, ¿no? Se viralizó mucho la anciana, ¿no? Podía reclutar a una anciana que quizá pues no te lo espera y te mete un chute ahí de electrodo, en fin. Curioso, de este se dijeron muchas cositas, como que en Xbox estaría en Smart Delivery, si lo compras para la One, lo tendrás en Series X de forma gratuita. Luego usaría Ray Tracing y se lanzará el 29 de octubre. Recordemos que este juego se iba a lanzar a finales de 2019, principios de 2020, se retrasó como todos los juegos de Ubisoft y parece que finalmente se va a octubre de 2020. A mí, sinceramente, habiendo visto ya un poquito de Next Gen y a espera de lo que haga Microsoft el día 23 de julio, lo vi un pelín viejete.
Se queda un poco corto.
Ya como si te tienes que gastar 70 euros en un juego, aquí tienes que ir por la diversión, no por lo técnico. Que al final no dudo que sea divertidísimo y que te pegue unos ratos.
Lo que se mostró fue el optimizado para Serie X.
Creo que no. Es que no lo sé. Es que no son claros en eso. Y cuando no son claros, si fuera el optimizado, yo creo que lo dirían. O no, es que no lo sé. A mí yo eché en falta un poco de transparencia en ese sentido en la conferencia. Igual que con juegos de los que hablaremos a continuación. No se dijo dónde se estaba moviendo. Y si me apura, yo diría que en un PC. Porque para estas cosas siempre tiran de PC.
Exacto.
Entonces la versión super vitaminada de Next Gen tampoco creo que podamos esperar que se vea mucho mejor de lo ya visto, ¿no? Aún así, pues bueno, tenemos el loro, ¿no? Como tenemos otro evento, pues ya a ver si dicen algo más.
Yeah.
Luego tuvimos la sección favorita de Alberto, que son los juegos para móvil.
Claro.
Que ya hemos dicho que no terminan de ser lo tuyo. Yo también estoy ahí.
Yo los móviles poco.
Y anunciaron Brawlhalla, que ha sido un éxito, un free-to-play de combate, en el cual pues a mí me recuerda a Smash Bros., ¿no? Porque al final se basa en echar a tu enemigo del escenario, con cameos de series como Hora de Aventura, también personajes de Ubisoft... Y, en fin, un juego que tiene una buena base de jugadores, sin ser un melocotonazo, está bastante bien. Y ahora llega a móviles. Por lo tanto, al que le interese, pues lo puede tener en cuenta. En concreto, llega el 6 de agosto. Android e iOS. Este llega a ambas plataformas. Might & Magic, Era of Chaos, un juego que ya tiene algo de rodaje, en el que no me voy a parar más de la cuenta porque tampoco sé más de la cuenta del juego. Y, por último, Elite Squad, que no sirvió para ver el regreso de Splinter Cell, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Sam Fisher? Sí.
Sam Fisher
hacía un cameo en este juego loco de móvil que coge la estética de Fortnite y lo lleva al terreno XCOM, ¿no? Estrategia, un juego de estrategia realmente, ¿no? De cobertura y tal. Este sí que a lo mejor le echo un tiento. Media horita al menos, hasta que ya empiece a ver las cajas de luz y los micropagos y salga corriendo. Pero un tientecillo a lo mejor le pego. De aquí cerramos, por fortuna, el apartado móvil. Y pasamos a Rainbow Six Siege. Six Siege, como se diga, ¿no?
¿Cómo se pronuncia?
El shooter táctico de Ubisoft, que bueno, que es un exitazo, ¿no? Además, un juego que ya tiene sus años, que están manteniendo en el tiempo, que dicen que va a durar más. Y era una especie de vídeo de agradecimiento porque tiene la friolera de 60 millones de jugadores. Se dice pronto, ¿eh? 60 millones de jugadores. Además, hace sus torneos. Ahora con el coronavirus estará la cosa más parada, pero hace unos torneos súper tochos donde dan premios bastante interesantes. Y bueno, un juego que se aleja un poco de la dinámica Duty, del mata-mata, y se centra más en la estrategia, ¿no? Asaltos a casas, ¿no? Donde hay a lo mejor enemigos y hay que desactivar una bomba, o en fin, puede hacer un butrón por la pared para sorprender, puede echar un robot para hacer un escáner de la zona. Yo lo probé en una beta abierta, bueno, una beta no, perdón, de vez en cuando dicen, este fin de Rainbow gratis. Tiene unas unidades muy guapas, ¿no? Por ejemplo, está la unidad de la Policía Nacional Española, que está muy chulo, ¿no? El uniforme, también pusieron de la Casa de Papel, hicieron otro evento que podía elegirte a los... No sé, está muy bien, tiene un juego de estos que va actualizándose, que va incorporando, pues, alegrías para los seguidores, ¿no? Entonces, pues, me alegro mucho de que estén en la situación en la que están. Creo que se lo merecen, cuanto menos. Y, en fin, no anunciaron nada nuevo. Había una expansión que anunciaron el E3 del año pasado, que se ha quedado ahí la cosa un poco parada con todos los retrasos de Ubisoft. Pero que bueno, que es curioso, ¿no? Si os gustan los shooters, este puede ser uno de los mejores shooters que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Y tiene ya sus años, pero seguirá otro poco. Para no dejar de hablar de shooter, pasamos a Hyper Scape. ¿Este te suena el Battle Royale este un poquito?
Adelanto un poquito, pero no lo había escuchado.
Pues bueno, es un Battle Royale de Ubisoft, ¿no? Lo desarrolla Vista Próxima, ¿no? De hecho, se anunció que entraba en beta abierta. Cualquiera con un PC puede probarlo, si cumple los requisitos mínimos. Y tiene cositas chulas, ¿no? Porque lo que anunciaron aquí fue un poco más de la historia, por así decirlo. Y bueno, digamos que es una ciudad del futuro, bastante amable, en la cual se hace una especie de juegos del hambre, pero no de forma sádica, como la franquicia de libros, ¿no? Sino que mediante una realidad virtual tú entras en un campo de batalla con el objetivo de conseguir una corona, que consigue el último en pie o el que la coja y aguante un tiempo con ella en la cabeza, lo cual es difícil porque se revela tu posición, ¿no? Y vendían, pues, como que estaban pasando cosas turbias, que alguna gente que moría en el juego moría en la vida real, ¿no? Esto ya lo hemos visto en alguna película. Pero bueno, la verdad es que me gustó que no solo dijeran esto es un Battle Royale y a pegarse tiros, ¿no? Sino que... Que hablaron un poco de lo que hay del lore, ¿no? Y además me pareció un lore atractivo. Ahora bien, tiene sus mecánicas propias. De hecho, la gente que lo ha probado dice que, ojo, que no está tan mal. Yo no le veo mucha vida porque creo que es un género que está ya muy trillado. Y aparte de estar muy trillado, tenemos a Fortnite que está en otro nivel, ¿no? Es complicado sacar a un jugador de Fortnite de ahí para meterlo en otro sitio, ¿no? Pero bueno, aquí no hay que buscar armas al uso, ¿no? En los Battle Royale generalmente caes con lo opuesto y tienes que liar a buscar armas, ¿no? Aquí tú caes ya con tu arma y lo único que buscas, pues, son mejoras de habilidades, ¿no? Que a lo mejor te hagan invisible o te hagan pegar un saltaco. Un juego muy vertical donde quizá, dicho por gente que le ha dedicado ya varias horas, lo que peor lleva es el disparar. Dice que es un juego que se mueve mejor que se dispara, ¿no? En fin, yo empecé, no puedo entrar, pero cuando salga para consola sí que al menos le daré el beneficio de la duda y le dedicaré unas partidillas, ¿no? El evento sigue, aquí creo que ya se anunció de que habría otro y pasamos a, bueno, el que en mi caso era el más esperado de la noche, que es Assassin's Creed Valhalla. Los vikingos.
The Vikings.
Tiene, bueno, lo veo continuista, ¿no? Tú jugaste, me dijiste, a Origin.
Al Origin.
Que fue el que cambió la fórmula, dejó después de...
Me sentó genial para mí.
Súper bien. Aún así, pues... también leía que había gente que no le gustaba, tío. Yo creo que si juega a Origin, juega a Unity o este que era Londra, que no recuerdo ni el nombre.
Syndicate.
Y juega a Origin, como bien digo, la diferencia es abrumadora. Un juego muchísimo más pulido, más agradable, quizás más exigente.
El RPG, el tema de subiéndolo de nivel y todo eso, que es...
Es otra
historia.
Sí. Las armas, ¿no? El loot. Al final, un juego también con un poquito de looteo. Pero muy divertido. Bueno, Assassin's Creed. Bueno, luego vino Odyssey en Grecia.
Aquí es lo que digo: que temo que le pase a la franquicia igual que le pasaba con la dinámica anterior. Que ya se sigue repitiendo.
Sí, que de síntoma de agotamiento.
Exacto.
También aquí con la anterior entrega cometían la torpeza de abusar de los jugadores. Los jugadores podemos ser más fanáticos, menos, pero al final no somos tan tontos como a veces la industria se cree, ¿no? Y cuando tú sacas un juego narrativo anualmente, la calidad se deteriora. Por mucho que sea Ubisoft y tenga cientos de miles de trabajadores, la narrativa de un videojuego es algo profundo, o debe serlo, y si tú sacas un juego al año, aunque dividas equipo, hagas lo que quieras, también el usuario se siente más exigente, ¿no? Cuando me estás dando todos los años un producto, no me vale que sea igual, quiero que sea mejor. Entonces, si ya es peor incluso, apaga y vámonos, que es lo que le pasó con Syndicate y con Unity. Ahora nos vamos a los vikingos, seguimos con la nueva trilogía, por así decirlo, de juegos de rol, un poco. Yo definí Origin en su día cuando lo jugué y me gustó muchísimo como un Dark Souls para tontos, siendo yo el más tonto de todos, ¿no? Porque bebe un poco de su combate, de algunas mecánicas, pero se siente muchísimo más ameno que un Dark Souls. Entonces lo disfruté muchísimo, Odyssey no entré, por lo que hemos hablado, vi que era más de lo mismo. Al final me equivocaba porque de hecho cambia muchísimo del Odyssey al Origin, siendo el Odyssey para mi gusto menos realista, digamos más arcade. Puedes hacer el salto de águila en Odyssey, lo puedes hacer desde una montaña una vez que lo desbloqueas y no te haces daño. Caes en el suelo, da una portereta muy realista, ¿sabes? De un salto de 6 metros, pega tu porteretita al caer y no, nada, te quita el polvo y seguís. Entonces Valhalla me ha recordado más a Odyssey que a Origin.
Exactamente.
Y sí que dicen que cambian cosas, ¿no? Por ejemplo, las trópidas misiones secundarias a las que nos tienen acostumbrados los amigos de Assassin's Creed, aquí desaparecen. Aquí tienes la historia principal y las secundarias se van a manifestar mediante eventos. Eventos actuales, ¿no? Esto que introdujo, entre comillas, Destiny, de tú ir por ahí por el mundo, de por Noruega o por Reino Unido, que es donde se desarrolla la entrega, y pasa algo ahí al fondo, te acercas y a un evento. Completas tu experiencia, tu recompensa. Así que me parece muy bien. Porque la gran torpeza y lo que me enfadó sobremanera de Origins es que si tú querías avanzar la historia principal, tenías que hacer un alto en el camino y hacer unas misiones secundarias absurdas y patéticas en su mayoría, o si no, no podías seguir avanzando la historia principal. Cuando un juego recurre a este recurso tan vago, me parece penoso. Y más aún cuando tiene una buena historia, porque la historia de Origins era una historia chula. Si yo quiero seguir sabiendo qué pasa aquí, no me retengas contra mi voluntad. Si a mí me gusta tu juego, yo seguiré haciendo misiones secundarias para llevar personajes al 100 o para divertirme más. Pero no me frenes. Y lo que ya me enerva del todo es que si tú quieres ir más directo, no pasa nada porque pagas 10 euritos y te compro un potenciador de niveles. Venga, hombre. Es terrible. Pues por eso yo en Odyssey no entré de primera porque digo, no voy a pagar 70 euros por un juego cuyo análisis ya me están diciendo que esto lo hace. ¿Qué hice? Me esperé y lo encontré en Stadia a 10 euros y claro, directamente metí 20 y compré el juego y compré el potenciador y ya está. Por 20 euros tengo una experiencia de juego que se adapta a mí. No me tengo que adaptar yo a ella. Eso se ha criticado, parece que en Valhalla han tomado nota y no va a pasar. Espero, ya lo averiguaremos. Aún así, bueno, por lo que se vio me gustó. Gráficamente, al presentarse con esas cinemáticas tan espectaculares, pues ahora ves cómo se mueve el juego y baja unos cuantos peldaños. Se ve como un juego de fin de generación. Pero después de venir de The Last of Us 2 y de empezar a ver cómo se va a mover la Next Gen, es un juego de generación actual. No, la etiqueta de intergeneracional, a falta de que lo enseñen moviéndose en una PS5 o Serie X, yo creo que no la lleva. Yo creo que más bien es un juego de esta generación. Y bueno, sí que se vio pues, el combate más sangriento. Somos vikingos, ¿no? Aquí no venimos a charlar. Se habla de que habrá una base que actuará como centro de operaciones, que podremos mejorar. Entonces hablamos de un poco de juego de estrategia de recursos y todo esto, que puede ser muy guay si lo implementan bien. Porque bueno, yo ahora me he metido de lleno en la serie de vikingos y los vikingos no son tan bárbaros y asesinos como se los pinta, sino que de lo poquito que se recogen historias sobre ellos, se habla también de que eran agricultores. Eran agricultores, labraban sus tierras y empezaron a hacer actos de sabotaje y de robo a raíz de que sus tierras empezaran a estar escasas de recursos, quizás por una explotación excesiva, no lo sé. Pero el tema es que cuando ellos emprendían sus viajes a Reino Unido y demás, lo que siempre buscaban era un trocito de tierra para ganarse la vida sin matar a nadie, ¿no? Y parece que este juego también se va a basar un poquito en esto, en enseñarte a los vikingos como a esos supervivientes que eran, ¿no? Para ello, el historiador del juego, cuyo nombre no apunté porque a veces peco de creerme más inteligente de lo que soy, entonces no lo apunté y no lo recuerdo ahora. Pero su historiador sí que es una persona muy reputada que hace muy bien las cosas. Y estuvieron viajando a Noruega, Reino Unido, donde lo que antiguamente era Wessex y toda esta zona donde se desarrolla el juego, y parece que han hecho un buen trabajo. Cuando tú ves los gameplays que ya se han publicado, ves que los escenarios son muy, muy chulos. Se comentaba mucho, y yo lo vi también, recordaban un poco a The Witcher, ¿no? Esa iluminación otoñal, esa calidez, ¿no?, que transmiten este tipo de juegos, está presente en Valhalla. Y sinceramente le tengo muchas ganas. Lo único que me baja de Valhalla es la fecha de lanzamiento, que es 17 de noviembre. Que esto es un tiro en la rodilla, porque el día 20 sale Cyberpunk 2077. 3 días para pasarte el Assassin's Creed, no lo veo claro. No, bueno, he dicho el 20, no. Es que puede salir el 17, ¿no? Cyberpunk sale ahí. No, no sé si hasta el mismo día.
No, esperamos que no se retrase otra vez.
O sí, jugamos al Valhalla. Yo ya no sé si me alegro de los retrasos de Cyberpunk, ¿no? Porque yo tengo claro, cuando llegue Cyberpunk, me voy a aislar de la vida en general y voy a jugar...
Una vez que empezamos con ese ya,
voy a jugar Cyberpunk como un loco, entonces no quiero otra cosa, ¿no? Y claro, si lo saca cercano a un mastodonte de esos, se va a resentir en venta, a lo mejor se achaca al producto cuando el producto puede estar bien, no lo sé. El tema es que ya lo ha probado la prensa, las sensaciones en líneas súper generales son bastante buenas y bueno, pues con ganas de convertirnos en vikingos, ¿no? Además también leí que podía ser Eivor masculino, Eivor femenino en cualquier momento. La elección de personaje no iba a ser relevante en el resto de la partida, sino que tú puedes alternar entre uno y otro. Quizás sea una historia un poco más unisex, por así decirlo, y al final el sexo sea una simple skin, ¿no? Para que el jugador empatice más con el personaje que lleva. Seguimos con Far Cry 6. Este juego tengo yo un amor-odio que no sé en qué lugar posicionarme. Tú jugaste a los de Crytek, me dijiste, ¿no?
Exacto.
Los clásicos.
Los clásicos. Y de esto ya después de que lo haya pillado Ubisoft... Cate, creo que fue el 4 un poquito, tampoco...
4 era el del Himalaya. El 3 era el de la playa.
El de la playa,
el loco de la cresta.
Exacto.
Y el 4 era el del Himalaya, que era en la montaña y tal.
Luego salió el Primal este, que tampoco yo vi un poquito de él. No, tampoco son juegos que me terminen de, ¿no?, de tirar, ¿no?, y de decir, venga, pues me pongo a piñón ahí con ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y este lo que me ha molado ha sido el trailer, que uff, ha sido un poco un guantazo ahí, bueno.
Más sale el actor este.
El actor este de Hermanos Pollo de...
Y de...
Breaking Bad.
Exactamente, Breaking Bad, ¿no? Un actorazo, tío.
Sí,
¿no?
Tío.
Un tío estupendo. Dice, no sé, decía que le faltaba que ya haciendo Far Cry, que cuando él salga en una película de Marvel, se puede dar por contento. Dice que ya en su carrera ahí puede terminar, ¿sabes? es un máquina. Yo he visto alguna entrevista suya y es un tío que con el que te tomaréis una cerveza, ¿sabes? Y
no
sí, sé, bueno.
Y este, pues quizás pueda ser que cuando salga, si le dé la oportunidad de ponerme con él.
¿Qué pasa? Que la fórmula es lo que hemos dicho de Assassin's Creed. Ubisoft se estanca, las ventas lo acompañan, por lo tanto también es difícil salir, ¿no? Si tú te sientes cómodo, tus accionistas están contentos, ¿para qué vas a jugártela, no? Pero es cierto que desde el 5 da síntomas de agotamiento graves, porque, o sea, hicieron el. Creo que era el 4, el de. Sí, exactamente. El 3 fue el que reinventó la fórmula, que fue un exitazo, fue un juego muy disfrutable, que era el del loco este, el caudillo, que se rumorea, no sé hasta qué punto será cierto, que es el niño que sale en el tráiler
de este.
Eso estaría muy guay, y que este sea una precuela del 3. Y bueno, pues ya es un sandbox, con tu atalaya, con tu para asalto, con todo lo que puede tener un sandbox genérico. Divertido, ¿no? La verdad que había que cazar animales para mejorar tu equipo, había algunas mecánicas que hacen que el juego pues sea ameno, ¿no? Un juego de estos no de sentarte recto en una silla gamer, ¿no? Sino un juego para jugar en el sofá con el mando en la rodilla, la espalda para el lado, ¿sabes?
Ahí ha tirado.
Sí. Y bueno, pues esta entrega puede ser interesante. No se vio nada más que una cinemática y nos dijeron paciencia, nos vemos de nuevo en el siguiente Ubisoft Forward. Así que estaremos atentos a ver qué
es lo que nos presenta.
Sí, porque bueno, no salió tampoco God and Monster, esta suerte de Assassin's Creed para niños que parece que bebe de Zelda bastante, porque se filtró un gameplay de Stadia que se veía escalando una montaña con una barra de resistencia, por ejemplo, ¿no? Eso es una mecánica 100% cogida de Breath of the Wild. No es mala idea coger del mejor juego de la historia, claro, como ya te he dicho antes, ¿no? Pero bueno, si lo haces con cierta moderación y aportando siempre algo nuevo, puede estar bien. Si te limitas a una burda copia, la gente que no es tonta se va a ir al original, ¿no?
Claro.
En fin, ¿cuántos clones le han salido a Zelda?
Sí, ahora hay uno que también tiene buena pinta que se llama Gissing Impact.
Es el que salió así en PS4, que se lió un poquito, que amenazaron de muerte a...
Sí, sí, o sea, muy vasto lo que pasó con este, pero también tiene buena pinta, tío.
Sí, sí, o sea, al final ya te digo, que copiar con cierta clase no es del todo
malo. Llevamos toda la vida desde las consolas de primera.
Sí, sí, sí.
O sea, siempre han salido clones y...
Me acuerdo cuando PUBG denunció a Epic Games por Fortnite, pues decía que se había copiado descaradamente y tal. Y dice, entonces, como si Street Fighter, creo que Street Fighter fue el primer juego de lucha, hablo un poco lo loco, pero como si Street Fighter denuncia a Tekken, a Will,
a todos,
¿no? Al final, si tú tienes la suerte de pegar un pelotazo inventando un género que encima es de super éxito y otra gente lo coge, es lo que hay, que no puede hacer mucho. Ahora bien, otra cosa es copiar elementos gráficos, visuales, mecánicas, calcadas, eso ya, pues bueno. En fin, cerramos Ubisoft, un evento que a mí me gustó. Quizá esperaba alguna sorpresa, pero estos pobrecillos se lo filtran todo. No he visto yo un evento de Ubisoft que no se haya filtrado todo el día de antes. Esto no es una excepción, Far Cry 6 se filtró, dijeron que sí, que es verdad, venga, ya lo veréis en el forward. Entonces, bueno, a ver si de cara al segundo queda algo por enseñar. Había uno que tenía muy buena pinta, Skull and Bones, juego de pirata. Presentaron hace 20 años, no sé, lo presentaron hace muchísimo, que iba a coger un poco las mecánicas de Assassin's Creed Black Flag, de los combates navales, sí. Y tenía muy buena pinta, ¿no? Un juego online de combates navales, donde tú tenías que ir mejorando tu barco, tu tripulación, y pintaba bien, pero se quedó ahí. Tuvieron problemas en el desarrollo, lo reiniciaron, yo esperaba verlo. Me está recordando a...
Sea of Thieves.
Digo, lo que viene a ser la historia del juego, me está recordando al de Fumito Ueda, como era el... The Last Guardian, ¿no? Que se presentó hace una vida, luego se quitó, luego volvió, en fin. Curioso, curioso. Uh-huh. Mira, vamos a aprovechar el pitido de la una para cambiar a Google Stadia. Stadia fue el evento que tuvo lugar ayer a las 7 de la tarde, con el que cerramos este espacio de hoy. A mí fue un evento que me gustó mucho porque cumplió lo que tiene que ser un buen evento, que es juegos, ¿no? Y a falta de algún anuncio quizás súper tocho que le dé a Stadia más relevancia de la que tiene realmente, sí que creo que hay cositas y sí que me voy a tomar luego unos minutos para hablar contigo de Google Stadia, porque creo que es una plataforma que se ningunea a veces más de la cuenta cuando realmente es bastante inclusiva en esto de los videojuegos, que al final es lo que creo que se debe buscar, ¿no? Entonces, bueno, empezó la conferencia anunciando, que esto no lo tenía apuntado, el Click and Play. Esto ya se dijo que iba a estar en Stadia y ahora se lanza, ¿no? Click and Play es un sistema en el cual tú estás viendo a un youtuber y el youtuber te pone un enlace y clicando ahí puedes entrar en su partida en tiempo real mediante Stadia, ¿no? Está en tu portátil viendo a Win Mitchell, Willy Renner, que sea de esto, y dice, venga, vamos a jugar al PUBG. Quien quiera entrar, ahí tenéis el enlace. Tú le das, ¡plum!, te carga la partida, enchufas tu mando y te pones a jugar con el Willy, ¿no? Curioso.
Joder, ya ves.
También, sí, pues eso ya ha entrado, ¿no? Hay aquí juegos compatibles, pero está muy bien.
Sí, sí.
Está muy bien. También se hablaba de que en el futuro llegará otra función que está jugando Assassin's Creed y llega a una al Odyssey, ¿no? Y llega a un combate contra una gorgona, ¿vale? Y llegas con un equipo tocho y una partida muy personal, ¿no? Y dices, ahora voy a compartir este fragmento de juego con mis suscriptores. Pones la opción, pones tu enlace y tú clicas y entras directamente en ese momento de la partida y puedes jugar ese fragmento de combate, ¿no? Como para no compartir solo experiencias visuales de ver cómo este youtuber se pasa ese combate, sino para que tú te lo pases a tu manera también. Y son cositas curiosas, ¿no? Está guay.
Sí, sí.
Es una cosa que se dijo y se está empezando a implementar. Ya digo, primero Click and Play, más adelante seguirán viniendo más cositas, ¿no? Parece que Stadia, por fin está empezando a ser lo que dijo que iba a ser, porque esto salió bastante verde y ahora parece que va cogiendo carrerilla un poco. Ya seguiremos pendientes. Pero bueno, la presentación. Empezaron con un juego que a mí me llamó la atención muchísimo, que es Super Bomberman R Online. Esto es un Battle Royale de Bomberman, que ya estaba tardando en existir.
Ya va. Y nada, después de ver lo que es, cómo salió el Tetris,
¿sí?
Eso tiene que ser un bombazo. Nunca me lo has dicho que tiene que ser... Oh.
Bebe mucho de Tetris porque no es un giga escenario para los 99 jugadores, sino que son escenarios de Bomberman de toda la vida, de casilla, y tú te puedes salir del escenario e invadir otros, ¿no? Y tienes un giga escenario, por así decirlo, pero conectado en pequeños escenarios. Donde pues cada muerte, cada baja de un enemigo pues se va reduciendo hasta que se quede en un único escenario. Y se veía que había potenciadores, que había un montón de movidas, podías personalizar a tu Bomberman de mil maneras. Y bueno, pues a mí me llama mucho la atención que se lleve la mecánica de Battle Royale, que al final hay quien le guste más o quien le guste menos, pero sí que al menos te mete un nerviosismo, una adrenalina, que solo consigue este género, a un Bomberman, que es un juego de toda la vida, divertido, fácil, simpático, no sé, me gustó muchísimo. De hecho, puedo adelantar que fue casi el anuncio que más me gustó de la presentación. Estaremos pendientes de este Bomberman, que si no me equivoco salía en este año, ¿vale? 2020. Luego pasamos a una franquicia que le puede sentar muy bien a Stadia, que es Dead by Daylight, este juego asimétrico de terror en el que lucha un personaje contra cuatro, todo online. Puedes elegir ponerte la piel del asesino o de las víctimas, y si eres víctima tienes que escapar, si eres asesino tienes que acabar con las víctimas, ¿no? Es un juego que bebe de las películas de terror clásicas y del terror moderno, ¿no? Podemos encontrarnos desde Freddy Krueger hasta a modelos de personajes creados para el juego. El de Halloween, no recuerdo el nombre. No me acuerdo. ¿Steve Rogers? No, no sé. Capitán América, tuyo fino. En fin, el de Halloween, el cara de cuero de la matanza de Texas. Si hay un villano... Jason Stacker de Viernes 13... Si hay un villano del cine de terror que a ti te mole, está en este juego. Este es el juego de Jorge Bernabéu. Pero como está en casa, seguro que no lo tiene, ¿sabes? Entonces, bueno, la última incorporación fue de... La última no, pero hace poco se incorporó la serie esta de Netflix muy tocha, tío.
Stranger Things.
Stranger Things, sí. Salía el bicho y la niña con el del pelo así para arriba, en fin. Muy guay, ¿no? Un juego que todo el que le gusta el género está el máximo exponente, ¿no? El mejor juego de este género, Resident Evil, hizo una suerte de juego por el estilo, que fue una bazofia que te regalaban con Resident Evil 3. Prefiero que no me regalen nada y me dejen el Resident Evil 3 más barato. El Project Resistance.
Project Resistance.
Bésimo. Infumable.
Yo no lo he catado, no.
No lo haga. Ten amor propio, no vale la pena. Cualquier día nos denuncia Casco, una denuncia de Casco por hablar mal de ello. En fin, luego seguimos con The Elder Scrolls Online. Si estuviera en castellano yo no jugaría otra cosa en la vida que no fuera esto, pero está en inglés, entonces yo no puedo entrar ahí porque no me entero de la misa a la mitad.
Te pasa igual que a mí, yo lo juego en inglés,
me cuesta,
ya demasiado tuve que jugar de pequeño ahora...
en Ocarina of Time, qué bueno en inglés. Pues bueno, el MMO de Bethesda, que tiene una tasa de jugadores a tener muy en cuenta, juega muchísima gente, ha llegado Stadia, además lo tiene gratis con la suscripción Pro, de la que hablaremos luego, y lo que han anunciado es su expansión, Stonethorn, creo que se pronuncia, sale el 24 de agosto. Eso sí será de pago, aunque tenga la suscripción, pero bueno, un buen MMO. La gente, ahora me acuerdo de Manuel Durán, que es muy fan de este género, que también se pasará un día por aquí. Y ese sí que nos podría hablar un poquito más de este juego, cosa que no descarto que ocurra en el futuro, porque vale la pena tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego volvieron a hablar de Serious Sam 4, que ya hablamos antes en la presentación de Devolver, así que ahora hacemos un tupido velo y seguimos. Hello Nightboard. Este es el juego este de un... La estética es como de dibujitos, ¿no? Un poco 3D, rollo Pixar de Hacendado, por así decirlo. Es bonito, ¿eh? No quiero ser faltón con los de Pixar de Hacendado, pero un rollo así, ¿no? Parece un poco muñeco, no sé. Y bueno, la premisa del juego es una casa de un vecino, un siniestro, ¿no? Un señor con bigote que parece medio amigable, pero que parece que esconde un oscuro secreto. Entonces, pues tú eres un niño y te infiltras en la casa y vas descubriendo pistas, y si te pilla te lleva un susto y un par de galletas y a correr. Y bueno, un juego que lo petó mucho porque se hizo viral, ¿no? Empezaron a jugar, no sé si Rubius y estos youtubers hiperinfluyentes. Y a día de hoy, pues está en una zona bastante reputada de estos juegos, que sin ser obras maestras, tienen cifras a las que las obras maestras no llegan, ¿no? Y ahora, pues llega para Stadia en septiembre, además estará gratis con Stadia Pro. Y luego se ha anunciado para Navidades de 2020 una expansión que llegará también a Stadia. Me quedo un poco parado porque cuando dicen Holiday 2020, esto sería pregunta para David. No sé si se refieren a Navidades de 2020 o se refieren a Vacaciones de 2020, que combina que para ellos es la Navidad nuestra. Pero en cualquier caso creo que debe ser por ahí. Uh-huh. Hello Nightboard. Este, en fin, no creo que lo toque demasiado. Seguimos con uno que sí que me gustó, uno que sí quiero probar, que tiene un título en inglés, así que estoy aquí masticando para decirlo. One Hand Clapping. ¿Clapping? Clapping, sí. One Hand Clapping, Sing Your Song. Este juego es un juego súper bonito, el que te he enseñado antes del bicho que canta.
Maneja... La estética así como gris, ¿no? La que hablábamos, ¿sí? Un poco, ¿no?
Sí, sí. Bueno, gris es una joya. Sí. Además, un juego nacional que recomendamos muy fuerte. Qué buen juego, Chris, ¿eh? Se llevó un montón de premios, tío. Me alegro muchísimo porque, bueno, un juego...
La banda sonora bestial.
Sí. Eso es que está muy bien. Pues bueno, sí, tiene una estética de dibujito, dos dimensiones, maneja un bicho adorable que va cantando y parece una especie de travesía, ¿no? Un juego de estos que quizás no te exijan mucho a la hora de una mecánica complicada como puede ser plataforma celeste o cualquier plataforma realmente, sino que parece más bien una experiencia musical, relajante, agradable, ¿no? Tengo ganas de probarlo. Ahora sale en Early Access, en Stadia, ya está disponible. Pero vamos a hacer una sección que tengo yo aquí en el programa, que es traducir al lenguaje castellano la terminología extraña de los gamers, ¿no? Cuando hablamos de Early Access, hablamos de acceso anticipado. Esto quiere decir que tú tienes el juego en una fase avanzada de su desarrollo y quieres que la gente lo pruebe, pero no quieres sacar el juego como tal porque consideras que tiene algunos problemas técnicos que quieres mejorar. Muchos juegos llegan al mercado como Gold, como producto de oro, como producto final, y no dejan de ser Early Access. Estos por lo menos tienen la decencia de decírtelo. Suelen estar a un precio más reducido, de forma que tú a lo mejor, este del que hablamos en cuestión, en Early Access lo compra a 20 euros, cuando salga la versión final está a 40. Pero si tú tienes Early Access, digamos que te haces un embajador del juego y no tienes que volver a pasar por caja. Tú has pagado 20 euros y lo tienes.
Y cuando ya llegue en Gold, ya lo tienes.
Lo tienes en formato final, ¿no? ¿Qué pasa? Que es arriesgado. Yo a veces pienso, y he hecho, de comprar juegos en Early Access a los que no he jugado y lo he dejado ahí para cuando alcanzan su grado final. Hay otros juegos que no llegan nunca al grado final, de hecho, que se sienten cómodos en Early Access. Las distribuidoras le exigen menos también al ser Early Access, le perdonan algunos bugs, ¿no? Porque, por ejemplo, PlayStation no tiene una sección al uso de Early Access. Xbox sí, tiene una sección de juegos de acceso anticipado. Y Sony, si tú vas a publicar en su tienda, tienes que tener un mínimo de condiciones, ¿no? Puedes tener algún bug, pero no pueden ser más de la cuenta, ¿no? Entonces, pues, digamos que con el Early Access accede a la distribución de Steam y de Xbox, y ahora, según vemos, también de Stadia, con menos restricciones. Entonces, lo suyo es que el juego avance a la fase final, pero hay otros, como recuerdo el Ark, este de dinosaurio. Sí. Sigue siendo infumable a día de hoy, han pasado ya 10 años del lanzamiento en Early Access.
Y el port que hicieron ya en Switch ya lo flipaste.
Eso es la envidia de Outer Worlds, ¿sabes? Ya quisiera ir la mitad de bien que Outer Worlds. Ese port, pero vamos, malísimo. Son cosas que casi enfadan, tío, porque qué necesidad hay, ¿no? Si ahora gana un dineral, ¿para qué lo pones ahí en esas condiciones? En fin. Pues bueno, este juego es curioso, ¿no? El del bichillo que canta parece simpático, agradable, un juego quizá para jugar sin mucho estrés, para jugar cuando tienes jornadas de trabajo más pesadas de la cuenta, ¿no? Muy bien.
Sí, y algo distinto también que no...
Exactamente. Uh-huh. Yo lo tengo en cuenta. Junto a Bomberman, por ahora, son los que más en cuenta tengo. Luego seguimos con la Stadia que coge grandes juegos, ¿no? Como este Outriders, que va a ser la apuesta next gen de Square Enix. Creo que era intergeneracional, pero bueno. El looter shooter de Square Enix, del que hablamos la semana pasada porque hizo un evento de presentación, el Destiny de Square Enix, ¿vale? Y aquí se presentó más como su vertiente cinematográfica, por lo tanto me pareció bastante más interesante, aunque al final puede llevarte a la publicidad engañosa porque te espera un juego cinematográfico y a un juego de hacer misiones para tener una pistola de oro, ¿vale? Pero bueno, siempre una buena noticia que llegue a Google Stadia, así que lo tendréis también por aquí. Google Stadia va a ser la plataforma que rompa barreras de videoconsolas, de cajas, ¿no? Luego hablaremos un poquito de qué es esto de Stadia. Continuaron con el GOTY del 2019, Sekiro. Qué bueno, Sekiro, ¿eh?
Juegazo, que aún todavía no me he llegado a terminar de pasar, pero que...
Yo me acuerdo que apuntaba las veces que me mataba y, vamos, no en general, porque no hay folio en el mundo para apuntar las veces que te matan en general. Pero sí que cuando llegaba un boss que me había matado 3 veces, por ejemplo, decía, vamos a apuntar. Y me acuerdo que el último no. Bueno, el último también. Pero el antepenúltimo me mató, no sé si fueron 19/25 veces. Que es un juego muy exigente. Aquí en Stadia, si no tienes una buena conexión, no lo juegues porque el parry... O sea, pulsar el botón en el momento exacto es muy importante para evolucionar en el juego. Entonces, es un juego que prácticamente sin el mando de Stadia creo que no se va a poder jugar. Pero es una grata sorpresa para la gente que no disponga de una consola de actual generación, pero tenga mucha curiosidad por Sekiro o le guste la temática japonesa. Es un juego de ambientación japonesa hecha por japoneses. Por lo tanto, en ese aspecto es brillante.
Hay que remarcar que es un juego muy concreto, que aunque te guste la estética de samurái, bueno, de todo esta...
Sí, 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 samurái, está bien dicho.
Sí,
se puede hacer bola. Es un juego como, sí, como Death Stranding. Es un juego que no es para todo el mundo. Hay más de... Bueno, si te vas a Game, en la sección de segunda mano, hay Sekiro a punta pala. Porque la gente ve la portada. Hostia, qué guapo, mira. Qué espadón, ¿no? Qué chulo, esto es de acción. Esto va a ser la caña. Y ahora llega. Y el primer enemigo random absurdo te pega una paliza y dices... ¡Ah! Y si llega un boss... Y aparte es un juego... Yo no sé por qué nos gusta, a mí por lo menos, yo creo que tú también estás ahí en el equipo From Software, ¿no? Yeah. No sé por qué me gustan tanto los juegos de From Software. Son juegos que están muy bien hechos, pero son juegos que te retuercen las entrañas, ¿no? Disfrutan de tu agonía. Además, son juegos que no tienen un selector de dificultad, que esto genera debate, ¿no? Son juegos que dicen, el juego es este, y se juega así. Si quieres, bien, y si no, vete a otro, ¿no? Y por eso decía lo del Assassin's Creed, que era un Dark Souls para tontos. Y muy disfrutable también, insisto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace From Software, no? Sekiro. Pues llega una pantalla, tiene 8 enemigos que te puede matar cualquiera, si se te juntan dos corre porque si no tienes nada que hacer. Y ahora, después de esquivar esa masa de enemigos, llega un jefe final. Y coges el jefe final y te parten dos como tiene que ser, ¿no? Y ahora tú dices, bueno, pero empiezo otra vez aquí. No, tú empiezas a tomar por atrás del todo, vuelves a esquivar a los enemigos, ya no te para matarlos, sino que los vas esquivando, vuelves a luchar contra el jefe y aquí y después gloria, ¿sabes? Es muy divertido, sí. No sé, yo creo
es
que...
Es un juego que te dan ganas de estampar el mando...
Muchas veces.
Pero que a los 5 minutos estás otra vez enganchado, o sea...
La satisfacción.
Exacto.
El sacrificio, el esfuerzo.
Es un juego como los Dark Souls también, que te gratifica lo que... Y bastante. Es una satisfacción bastante...
La sensación de terminar un combate final que te ha costado tanto. Roza lo indescriptible.
Yeah.
Y bueno, a ti de Sekiro, ¿qué es lo que tú... Si tienes que recomendar Sekiro a un sadomasoquista, ¿qué es lo que tú le dirías? A mí lo que más me flipa es esto.
Uf. Bueno, primeramente la ambientación y lo del sparring también. O sea,
el botón en el momento
justo. Exacto. Es que es la clave.
Es la clave, sí, sí. Si no lo dominas, no te lo pasas.
Exacto.
Está muy bien. La verdad es que...
Sí, sí. Me gustaría recomendar también otro juego que es estilo así, un poquillo más simplecilla. Se llama Code Vein.
Code Vein, sí, sí, sí. Ese era de Bandai Namco.
Exactamente.
Estética anime.
Exacto.
También rollo de Soul.
Exacto. La estética, los escenarios son bestiales también, me flipan. Con un control un poco más dinámico quizás que los Dark Souls.
Sí.
Y está muy bien.
También exigente, tengo entendido, ¿no?
Sí, exactamente, exigente. Digno. Ya decimos hablar de clones, ¿no?
Sí, 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 sí.
Uno muy digno.
Un hijo de Dark Souls en condiciones.
Exacto.
No un bastardo, sino en condiciones. Vale. Yeah. Estoy pensando, porque yo he jugado a Code Vein, pero no al juego, sino a la demo, que hay una demo muy completa, que de hecho incluye lo que para mí es una de las mejores cosas del juego, y según he leído en la crítica, también para más gente, que es la personalización de tu muñeco, la creación de tu personaje. Es abrumadora. Me pegué una hora y media o dos creando a mi muñeco, ¿eh? Pero está muy guay. De hecho, creo que hice el Joker, ¿no? Yo tengo un problema enfermizo con el Joker y todo lo que hago son Joker.
Te creaste el Joker ahí.
Creo que me creé el Joker. Y luego no pega, dice, esto no pega, voy a hacer otro. Pero creo que hay una demo, al menos en PlayStation Store, juraría. No, pasa que como estamos en los tiempos estos que sacan demos temporales y a las 2 semanas te las quitan, no sé hasta qué punto
no
sigue eso ahí.
Claro.
Si era una beta o era una demo. Pero por echarle un vistazo no perdemos nada. Y puede que, si os gusta la demo, con la recomendación de Alberto... Forco, podáis entrar sin problema por ahí. Quizás sea hasta una buena idea como puerta de entrada al género Soul.
Exacto. Quizás vendría mejor catar ese, empezar con ese antes de entrar con Dark Soul. O...
Sí, porque bueno, yo Sekiro lo saco un poco de... Claro. Tiene sus cositas de Soul, como la dificultad, los respawn y demás, pero no un Dark Soul. Un Dark Soul es mucho más complicado porque en Sekiro al final puedes mejorar cosas para adaptar el personaje a ti, pero no depende de mejorar unas habilidades... que te hagan tener un sistema de juego, no es, vamos, de hecho Sekiro no es un juego de rol, un juego de acción. Dark Souls si hablamos de rol, ¿no? Tenemos que hacer un monográfico de From Software, porque son... Bueno, y si hablamos del Elden Ring, uy, me tiemblan las piernas ya, ¿eh? El Elden Ring...
Yo ese no jugué tampoco mucho.
Ese es el que va a salir, que tiene de digamos, ayudante de creación a... al de Juego de Tronos. a Martin.
Entonces me parece que me estoy confundiendo. De
sí, sí, sí. Ah, ese se anunció en el E3 del año pasado.
Entonces me estoy confundiendo.
Y es un, digamos, un Dark Souls de From Software, que además han dicho que va a seguir con la Stella Souls, pero en ambientación un poco celta. Aquí voy a hablar un poco lo loco, pero creo que sí que era una ambientación así, digamos, menos caballeros medievales y un poquito más tribal, ¿no? Por así decirlo. Y contaba con el señor de Juego de Tronos, George R. R. Martin, como creador de Lore, junto con Miyazaki. Entonces, tiene que ser una cosa muy fuerte. Yo, vamos, ese juego no se ha dicho nada más. Yo, viendo el evento de PlayStation 5, tenía los dedos cruzados. Los voy a tener cruzados el 23, que no se ha rumoreado ni siquiera, pero yo soy un ser que se ilusiona y se hipea absurdamente. Y tengo ilusión de verlo en el de Microsoft del día 23. Y, uff, tiene que ser la leche. Además, dicen que va a ser escenario muy abierto, con caballo, ¿sabes lo que te digo? Fórmula Souls en ese ambiente, digamos, Ocarina of Time, ¿no? Un poco. Tiene que ser increíble, ¿eh?
Joder.
Mira, te he dado una noticia.
No, joder,
que te
ha
alegrado el corazón, ¿sí?
Tío. No tenía idea.
Bueno, vamos a terminar con el pobre evento de Google Stadia, ya queda poco. Anunciaron Hitman 1, 2 y 3. El 3 se anunció en la conferencia de PlayStation 5 y sale en febrero del año que viene, creo. El primero lo vamos a tener en septiembre, además también va a estar gratis con la suscripción Pro. Luego saldrá el 2 y el 3. Hitman, la gente que le gusta mucho. Dice que son juegos que están muy pulidos, con una jugabilidad única, que se basa, pues, en ser un sicario y tienes que acabar con quien te diga. Pero tienes miles de maneras de hacerlo, ¿no? ¿Tú has jugado algún Hitman, tío? Yo nunca he jugado ninguno.
No.
Son juegos que me gusta ver en YouTube. He visto algún gameplay porque son divertidos, ¿no? Cuando ves a alguien que juega bien, son gratificantes a la vista, ¿no? Pero nunca me he puesto a jugarlos. Quizá en Stadia, si regalan el primero, ¡pium! Me meto.
Se ha catado, ¿eh?
Aunque me suena que también está en Play gratis, de que lo regalaron con el PS Plus en algún momento de la historia. En fin, es cuestión de echarle un vistazo. Pasa que en videojuegos, es lo que hablaba el otro día en una entrevista que me hicieron para Telepriego, que podréis ver el viernes, si no me equivoco. Exactamente. Y, bueno, y bueno, hablaba un poco de eso, ¿no? De que el mainstream, la actualidad en videojuegos es muy complicada, ¿no? Si quieres estar en vanguardia, aparte de esas caras, pues te bombardean continuamente con lanzamientos, tienes que decidir cuál juega, cuál no. Y parece que un juego de hace un año ya no sirve, ¿no? A veces cuesta, si estás muy metido en actualidad, cuesta jugar a juegos de hace un año que a lo mejor son joyas, como este Sekiro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Hitman lo tengo en mi lista de posibles, así que quizá algún día entre por ahí. Luego anunciaron como exclusivo de Stadia el Outcaster, que te comentaba antes, que es como un juego de acción isométrico en el que la mecánica principal es que los proyectiles tienen efecto. Tú disparas y a lo mejor tienes al enemigo en la espalda, puedes volver la bala para que le dé. Se veía el típico juego de picarte y coger bien las mecánicas para que sea divertido, ¿no? El típico juego frenético de echar partidillas cortas. Bueno, puede estar bien. Yo aún así a Stadia le veo sus principales problemas, que los exclusivos no son vende consolas, como se dice, ¿no? Stadia no es una consola, pero bueno, si quieres tener una base de jugadores, tienes que atraerlo y tienes que mantenerlo. Entonces no veo realmente ningún juego que diga, hoy voy a Stadia porque tengo que jugar a esto, ¿no? Se suponía que iba a ser Baldur's Gate la última entrega, pero también se anunció en Steam. De hecho, iba a salir en Early Access, en acceso anticipado en Steam durante agosto, si el coronavirus lo permitía. Y en Stadia, más allá de anunciar el tráiler de lanzamiento, no han hecho gran cosa. Entonces, bueno, como cierre de la conferencia, como sorpresa y como, digamos, exclusivo fuerte, tenemos Orc Must Die 3. Orcos Deben Morir 3. Que es un juego muy divertido, sigo diciendo que no me parece un juego que me haga ir a Stadia, pero la sorpresa es que se anunció que ya estaba disponible y que además estaría de forma gratuita con la suscripción Pro, ¿no? Entonces, bueno, este juego es un juego de defensa de fortaleza en que es asediada por orcos y tú, o en cooperativo, tienes que defender el lugar, ¿no? Con trampas, con disparos, un shooter en tercera persona. La gente que lo juega dice que es muy divertido, evidentemente, claro, si lo juegan es porque será divertido. Y viendo el tráiler me apeteció probarlo. Si tienes la suscripción Pro, puedes jugarlo de forma gratuita, entonces pues estaría bien echarle un tiento. Con eso cerró la conferencia, me pareció una sorpresa guay para terminar. Y me parece que sin tener ningún titular destacado, fue una buena conferencia. Enseñaron muchos juegos, hablaron de franquicias muy queridas, juegos importantes para el futuro que estarán aquí en Stadia. Porque bueno, no salieron en la conferencia, pero también se sabe que Assassin's Creed Valhalla y Watch Dogs Legion van a estar en Stadia. Entonces, ¿por qué a mí me gusta Stadia? ¿Por qué yo defiendo Stadia? Google Stadia es una plataforma de videojuegos de Google que se basa en que no requiere de, digamos, nada entre comillas para jugar, más allá de una pantalla y un mando. Pantalla puede ser tu televisor, aunque aquí hay un asterisco, puede ser tu móvil, puede ser una tablet, puede ser un ordenador portátil. No necesita que sea un equipo de vanguardia, no necesita que tenga una buena gráfica, no necesita nada más que reproduzca de forma fluida vídeo de streaming, como si estuviéramos viendo Netflix o un vídeo de YouTube, con la diferencia de que tú juegas, ¿no? Es como un Netflix de videojuegos, ¿no? ¿Qué pasa? La diferencia con un Netflix es que tú Netflix pagas tu suscripción y tienes el catálogo de películas del carajo para elegir la que quieras. Aquí pagas tu suscripción, que son 10 euros al mes, y tienes un abanico de juegos bastante importante, no sé si eran 20 o quizá alguno más, no lo sé. Entre los que se incluye PUBG, The Elder Scrolls, Destiny, hay títulos bastante interesantes, ¿no? Ahora el Orc Must Die 3. Pero bueno, si quieres jugar Stadia, pero no quieres pagar una suscripción porque a ti estos juegos no te interesan y tú quieres jugar a Assassin's Creed Odyssey, pues tú te vas a la tienda. Esto funciona mediante una aplicación de móvil que se llama Google Stadia. Os vais a la store de vuestro móvil, ya sea Android o iOS. Ponéis Stadia, os descargáis la aplicación y os dirá, dime tu correo electrónico, fulanitodecopa@gmail.com. Tiene que ser un Gmail. Ya está en Stadia, ¿no? Ahora te dicen, si quieres tener estos juegos gratis, entre comillas, págame los 10 euros y puedes jugar a 4K y a todos estos juegos, además de tener descuentos exclusivos en otros tantos. Tú no quieres pagar, pero quieres el Assassin's Creed Odyssey y no te quieres gastar 300 euros en una Play o 400 en una Pro o lo que sea, o en una One X, pues, pero quieres jugar a Assassin's Creed o a Red Dead Redemption o a otros tantos que tiene bastante importante. Pues ahora te vas y dices, mira, Assassin's Creed además está de oferta a 30 euros. Pues tú pagas tus 30 euros y Assassin's Creed ya es tuyo. No necesitas pagar suscripciones, no necesitas pagar nada más que lo que vale el juego. Y ese juego ya es para ti. Ahora puedes jugarlo en tu móvil, que tiene algunos compatibles, pero bueno, al final desde el navegador de Chrome puedes mover cualquiera. O puedes irte a tu portátil, la enchufas el mando de Play de Xbox o el mando de 30 euros del MediaMar o de lo que sea compatible con PC y a jugar. ¿Vale? Es muy fácil acceder a Stadia. Requisito: tener un buen internet. Y por un buen internet no solo me refiero a muchos megas, sino a un internet estable, que no tenga pico. El gran problema de Stadia puede ser que se tienen que alinear los planetas para que vaya de forma fluida. Pero yo seré el más afortunado del mundo, pero con una fibra de 500 megas simétrico no he tenido ningún problema grave, más allá de un crasheo jugando al Guild, que se me salió de la plataforma porque se me fue el internet. No he tenido ningún problema para jugar las 60 horas que llevo en Assassin's Creed Odyssey, para completar Guild, para probar Superhot, para muchos juegos que he tocado en Stadia, y me han ido todo bastante bien. De hecho, Assassin's Creed Odyssey me gusta más cómo se ve y se mueve en PlayStation 4 o Xbox, pero en contraposición, otro juego de Ubisoft, The Division 2, en Play me parecía que técnicamente el rendimiento era malo. Por ejemplo, disparaba con la escopeta y tenía latencia el sonido, que eso es una cosa terrible, y en Stadia me iba muy bien este juego, ¿no? El The Division me gustaba más jugarlo en Stadia. Además, pues hay una oferta ahora que por 100 euros tiene el mando de Stadia y un Chromecast Ultra. Puede sonar caro 100 euros, pero realmente es bastante barato porque el mando solo de cualquier consola, los Joy-Con de la Switch, se van a los 90 pavos, creo, 80/90, no estoy seguro. El mando de la Play 60, el de Xbox 60, 70, en fin. Pues aquí por 100 tiene un mando y tiene el Chromecast Ultra, que sirve para reproducir contenido de 4K en tu televisor. Si es compatible con 4K, enchufa el Chromecast y desde el móvil pues mandas vídeos de YouTube o de Netflix o de lo que quieras. Entonces, pues eso, aparte de Stadia, te sirve para mil cosas, ¿no? Entonces puedes jugar con el mando en la tele mediante este sistema, dos jugadores también, o sea, es una plataforma que yo creo que es muy inclusiva, porque gente que quiera jugar a videojuegos y no se pueda permitir el lujo de gastarse 400 euros en una consola, aquí tiene la opción de por 60 euros a lo mejor que te cuesta Red Dead Redemption 2, jugar la experiencia. ¿Es la experiencia más óptima? Evidentemente no. Hablamos de un juego en streaming, hablamos de brujería, que un ordenador del año 2005 te está moviendo en el Red Dead Redemption 2. Pero puedes pasarte ese juego, a poco que tenga un internet, como ya digo, estable. Entonces considero que aún que no hace daño, ¿no? Porque veo cierto resquemón, ¿no?, en la industria hacia Google Stadia y gente que dice que no, que va bastante mal. Ya digo, quizás Google ha pecado de ignorante a la hora de no darte unas recomendaciones de configuración de tu router, ¿no? Esto que hablábamos antes de meterte en el 192 punto no
en
sé qué.
En la página del router puedes configurarla como ellos te digan.
Exactamente. Yo no tengo ni idea de eso, pero a lo mejor que te digan, vete aquí, paso uno, como lo hacen de nuevo para tontos, que es donde mejor estoy yo, donde más me identifico. Paso uno, darle aquí. Paso dos, darle aquí. Paso tres, darle aquí. Que haga eso y configura el router de forma que te vaya bien el juego, ¿no? Porque a mí me ha ido bien, como ya digo, pero tengo un compañero y amigo de Invisible Movement, que es Pablo, que de hecho a ver si lo traemos aquí a hablar, porque es traductor de videojuegos, ha trabajado en muchos AAA, es localizador al castellano de videojuegos, y es un chaval majísimo, ¿no? Pues resulta que a él este día su experiencia ha sido desastrosa. Porque de 5 partidas, 2 le iban mal, 3 bien, o al revés. Y tiene, no sé si era el giga o 700 megas, tiene un mejor internet que yo. Pero algo tiene en el router que hace que no vaya bien. Y no tiene una solución para eso, ¿no? Entonces creo que Google debería procurar adaptar un poquito más.
Creo que es eso, como esto es nuevo, ¿no? Que poco a poco vaya avanzando. Supongo que también, ahora que estoy pensando, el cuestión de adaptar a según que en distintas rutas está también la complejidad de poder programar esa plataforma en tantísimos distintos routers.
Sí.
Cada ruta es distinta de una manera.
Sí. Pero bueno, habrá algo preterminado,
claro,
¿no?
Ahí ya no se entra porque tampoco se funciona muy bien a la hora de las rutas ni nada de esto, pero entonces supongo que faltará un poco más de tiempo para optimizar y que vaya bien fluido. Y luego lo que hablábamos también de que, aunque Google decía que con 50 megas iba a ir bien,
iba a 1080 mínimo,
que no, ¿no?, que te hace falta bastante más, ¿no?
No, vamos, yo en mi casa, si me subo a la planta de arriba, me marca el velocímetro este de red, no sé si son 30 o 40 megas, y directamente no va a abrir el juego. Me dice, tu conexión es demasiado lenta, y no me lo abre. Entonces, pues, ya digo, hace poco hubo una oferta de probar Stadia Pro gratis 2 meses por lo del coronavirus. Era un buen momento para probar si a ti te funcionaba. Aunque creo que la página de Google, Stadia, tiene un test de red que si la das te dice a qué nivel va a funcionar el juego. Y mi recomendación es que no le hagáis caso, salvo que os ponga que funciona de forma óptima. Si os pone que funciona de forma óptima, mínimo os va a funcionar. Mínimo. Que ya. Es que, bueno, para situar un poco más y cerrar el capítulo Stadia, digamos que las videoconsolas tú las tienes en tu casa, la enchufas a la tele y a jugar, ¿no? Stadia son un montón de videoconsolas repartidas por el mundo que no son una cajita, como PlayStation, Xbox o Switch, sino que son superordenadores gigantescos con 10 teraflops de potencia, decían, ¿no? Que yo aquí también me pierdo, pero bueno, para que lo sepa, para que pueda sacar algo de ahí. Y bueno, son pues eso, superordenadores que distribuyen los videojuegos vía streaming. Y ya digo, está bien tenerlo en cuenta si queréis disfrutar de algún juego pero no queréis hacer el desembolso de una consola, puede ser una buena opción. Así que aquí cerramos el capítulo Google Stadia y para ir terminando, si te parece, hablamos de los lanzamientos de la semana, que son dos bastante tochos, ¿no?
Yeah.
Si quieres darle tú el papel al Paper Mario, que yo lo tengo este un poquito menos ubicado, porque
bueno, tampoco es que yo lo tenga muy no ubicado, sino que le tengo muchas ganas. Cualquier juego de Nintendo sé que voy a lo seguro.
Sí, es verdad. Si de Devolver decíamos que no hacía juegos malos, de Nintendo ya.
De Nintendo es que ya va siempre a lo seguro.
Sí.
Y bueno,
¿has jugado algún Paper Mario antes que este?
Jugué a, no sé si la 64 puede ser.
¿La 64?
O en la Cube, ya no me acuerdo.
Pero sí, son un poco de rol, ¿puede ser?
Sí, son estilos de rol, además con una estética flipante, o sea, el tipo de papel de este.
Combate, una especie de combate por turno, cada vez mezcla puzzles en este caso, ¿no? Bueno, en cualquier caso.
No sé la nueva dinámica que va a tener, porque apenas tampoco he visto lo que...
A veces mejor no ves nada, entrate de cabeza. Si te gusta, sabes que te va a convencer, fuera.
Y nada.
Pues tenemos dos, y además, si hilamos fino, son los dos de temática japonesa, porque está Paper Mario... El reino de origami o no sé qué. Bueno, el arte de la papiroflexia era japonesa, ¿no? Y luego tenemos Ghost of Tsushima, que es una historia de samurái, de la invasión de los mongoles a la isla de Tsushima. Pues bueno, son los dos lanzamientos de la semana. Los traeremos por aquí cuando podamos. Yo Ghost of Tsushima lo jugaré. Paper Mario, de momento, no me da la vida. Y bueno, en principio, la semana que viene tenemos entrevista. Tutum. Esto lo dejo un poco en el aire porque son personas muy ocupadas. Nosotros somos un espacio menor y que una entrevista de estas se te caiga a última hora es lo más normal del mundo. Pero salvo sorpresa, tendremos por aquí la semana que viene a Carlos Forcada de Mary Station, entre otras cositas. Estamos deseando tenerlo por aquí. Priguense ilustre, además. Así que con esto nos despedimos por hoy y nos escuchamos el miércoles que viene. Muchas gracias por estar ahí. Si queréis cualquier cosa, podéis comentarlo a través de Facebook, donde compartimos el enlace mediante Radio Priego FM, para que escuchéis esto. Y lo dicho, gracias Alberto por acompañarnos hoy. Nos veremos más por aquí seguramente.
Claro que sí.
Y nada, pues hasta luego.
Siéntete como en tu casa, porque realmente lo estás. Radio Priego.